Al ingeniero agrónomo don Misael Soria Linares del Instituto Belgraniano de Jujuy, que también es vicecanciller de la Cofradía La Bandera de Macha. ¿Cómo anda, Misael? Buenas tardes.
¿Cómo le va, señor Tacacho? Tenga usted buenos días y buenos días a su audiencia.
Bueno, un gusto hablar que siempre con usted,
sí.
¿No? Hablar
Yo
de...
quiero aclararle que mi título es de agrónomo, nada más.
Ah, bueno. Sí, siempre, siempre la erro, no sea problema, Misael.
Sí.
Bueno, el Día Grande de Jujuy, porque después vamos a hablar del poncho de Jujuy también, ¿no? El Día Grande de Jujuy, el 27, una actividad
Claro,
muy
el
importante, ¿no?
27 de abril de 1821, ¿no es cierto?, en una batalla muy importante que hubo sobre el Río Grande a la altura de la encrucijada del Río León y del Río de Jaire, hubo una batalla de que fue muy importante y que se llamó el Día Grande de Jujuy. Nos pongamos en la época. En ese momento, nosotros éramos la intendencia de Salta del Tucumán. No existía la provincia ni de Salta, ni de Tucumán, ni de... era un solo ejido que lo componían las provincias, lo que hoy son las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Santiago del y Santiago del Estero. En Tucumán gobernaba Araos y en Salta estaba el general Martín Miguel de Güemes. Y el general Araos quería hacer de Tucumán una republiqueta y no le dejaban pasar los envíos que le hacían de Buenos Aires al general Güemes, que le produjo un enfrentamiento. A raíz de ese enfrentamiento, en el Alto Perú estaba Olañeta con su poderoso ejército y su cuñado Marquegui, que era jujeño. Y entonces, al enterarse, ¿no es cierto?, ellos de esa situación, hacen una avanzada muy importante para tratar de tomar el norte, para tomar el centro, que era la intendencia de Salta del Tucumán. Y en la zona de Yala vivía don Joaquín Carrillo, que tenía su estancia Los Sauces. Y tenía un encargado que se llamaba el Tata Serapio. Recorriendo el campo, él ve que hay una partida de gente de realista que está asentada sobre el Río Grande, sobre la margen izquierda, aguas abajo, con un gran, con un grupo muy importante de gente y un armamento muy superior a lo que nosotros en esa época teníamos. Entonces, inmediatamente pasan el parte a Salta, que estaba de gobernador, el interino, el coronel José Ignacio de Gorriti, porque Güemes se estaba enfrentando con Arao y él manejaba directamente la parte de ese enfrentamiento. Y pasan el parte y Gorriti lo manda a llamar a su hermano de la finca Horcones para que se junten en el fuerte de Cobos. Y le anuncia también al coronel Eustaquio Medina, que estaba en su finca en la zona de Ledesma, que baje directamente por su senda, que se llamaba la zona de Medina, que bajaba directamente desde la Candelaria hasta Pénico. Entonces, el hermano de Gorriti se junta con el coronel Gorriti en el fuerte de Cobo. Del fuerte de Cobo parten a Perico, se juntan con Medina, en la zona de Río Blanco y Palpalá se juntan con otro grupo de gauchos y bajan hasta Yala, con mucho sigilo para que la gente no los divise o no les pase el parte a los realistas. Y cuando llegan, se encuentran con el Tata Serapio, le indica la ubicación, hacen el parte y la estrategia que van a desempeñar, y entonces los dos hermanos Gorriti, junto con el Tata Serapio, remontan el río de Yala, aguas arriba, por la mano izquierda hasta la naciente, y bajan por atrás por el río de León. Y el el coronel Medina regresa para atrás con su gente, entra por el arroyo seco de los Perales, llega a la obra de Hacienda Ruana, y baja por el río de Jaire hasta el río Grande. Y ahí esperan hasta altas horas de la noche. Entonces encienden la tea para llegar, que ya habían llegado a su base, que era la consigna, apagan la tea, del otro lado prenden la tea y hacen la tea, y avanzan en la madrugada, mientras estaban todos los realistas en el reposo, le hacen una maniobra envolvente y los toman todos prisioneros, y le incautan las armas, las carpas, todo el material y todo el bagaje que ellos traían, y los mandan a los prisioneros directamente a Salta. Al enterarse la nieta que a su cuñado lo habían detenido, porque esta era una avanzada y él estaba cerca de Humahuaca, le manda a decir a Gorritis que los largue inmediatamente porque va a avanzar y los va a arrasar con todo. Y Gorritis les contesta de que intenten avanzar, los fusilar a todos, empezando por su cuñado. Entonces la nieta se ve impedido de avanzar, tiene que revolverse y que se vuelvan a sus asientos naturales. Y esa batalla es la que se llamó el Día Grande de Jujuy.
Bueno, la historia misma, Misael, porque uno también conoce algunos datos, habla de cómo esa madrugada, como decías vos, el 27 de abril de 1821, esas milicias cayeron sobre el campamento realista en León. Fue un combate violento que duró más de un día, ¿no?
Que duró más de un día, sí, los toman a todos prisioneros porque les hacen una maniobra envolvente y no los dejan llegar y los agarran, como siempre actuaban ellos, porque no tenían... lo agarran de sorpresa. Recuerden lo que fue el grito de Chico cuando le preguntan: ¿y con qué arma van a pelear ustedes? Y él les contestó: con las armas que le quitemos a ellos. Y fue un hecho más de que el grito de Burela también se dio ahí en ese combate.
Claro, y esto es parte de la guerra de la independencia, porque claro, siempre...
era la guerra de independencia, que era la guerra de recursos, que había diseñado el general Martín Miguel de Güemes, porque ellos no tenían el armamento y la fuerza que tenían las fuerzas realistas.
Uh-huh. Sé que usted va a disertar sobre el particular en los próximos días, hablando de este Día Grande de Jujuy, ¿no?
Sí, también me han pedido que vaya a la radio de Canal 2.
Bueno, ahí estamos entonces con esa disertación. Y lo del poncho jujeño, porque usted hizo una declaración del poncho marrón vicuña como símbolo de identidad, y eso se mantiene inalterable, ¿no?
No, eso se mantiene inalterable porque eso ha sido una verdad cierta. Yo tengo una pequeña publicación que la ha hecho la Municipalidad de Jujuy, que se llama El Poncho de los Gauchos de Jujuy. Es una investigación que me ha llevado más de 25 años, que la he hecho de mi peculio. Y como yo no tenía los fondos necesarios para poder hacer la edición del libro, he cedido los derechos de acciones a la Municipalidad de Jujuy, que el señor intendente ha tenido la gentileza de publicarlo, y eso está a disposición de quien lo quiere leer, y está toda la documentación. Y no están todos los procesos, todos los demás, todos los antecedentes ahí.
Uh-huh. Este poncho
prologado por el arquitecto Grelli.
Claro, digo, este poncho servía más como un arma para el ataque y la defensa, ¿no? Porque
claro, porque el poncho de Vicuña, ellos como actuaban directamente de sorpresa, y eran las mujeres las que le hacían la ropa, porque en esa época no había, y era el poncho de Vicuña, no era una prenda de lujo, sino era una prenda de que hacían los chacos, estiraban las vicuñas, hacían la ropa y después volvían a largar a las vicuñas. Y era una cosa común entre la gente de que trabajaba de a caballo, y con eso se cubrían. La vicuña tiene la fibra de vicuña tiene una oquedad en el medio de la fibra que la hace aislante tanto para el frío como el calor, y entonces en las altas alturas es una prenda liviana y que realmente los abrigaba y los protegía en las zonas que yo andaba.
Uh-huh. De declaración o declarado de interés por el Consejo Deliberante también, ¿no?
Ha sido declarado de interés provincial por el Consejo Deliberante.
Bueno, Misael, ha sido un gusto, como siempre, hablar de estas temáticas, porque usted es un libro abierto, por donde uno pregunte las cuestiones, la historia misma de la provincia de Jujuy y siempre con el Instituto Belgraniano a cuestas, ¿no?
Bueno, no se olvide que yo yo soy embajador de la Casa de la Libertad de Sucre, Bolivia. Soy canciller de la Orden de las Caballerías Gauchas, que es la institución nacional creada en la para recrear la Guerra Gaucha, y soy cofre de fundador y presidente, vicepresidente Jujuy Provincia Alto Andina de la histórica bandera de Macha, que es la bandera que se encuentra de Titire, que es la que el general Belgrano le entrega al tucumano Celaya para que la ponga a salvo, y después de 80 años se la encuentran en la iglesia de Titire, en el distrito de Macho.
Pensar que también por ahí anduvo Güemes y tantos patriotas, ¿no?
Sí, y a mí me tocó el alto honor de llevar a los legisladores de Tucumán para que conozcan dónde se encontraron las banderas, y es una zona que todavía no tiene camino, hay que ir a pie. Y yo, como hijo de arrieros que han llevado, mis padres han sido ganaderos, y llevaba ganado al Perú, conocía perfectamente la zona, y los llevé a los legisladores de Tucumán y fuimos con un sacerdote, porque había que entrar a una iglesia que estaba cerrada, que era el padre del distrito de Macha, y los legisladores hicieron que esa bandera sea la bandera provincial de Tucumán.
Bueno, historia misma que algún día la conoceremos profusamente, teniendo en cuenta todo lo que era, en ese caso, Jujuy, Salta, Tucumán, una sola provincia que después por diferentes cuestiones.
Y recordemos que nosotros éramos integrantes de la el Virreinato del Río de la Plata, y que nosotros éramos el centro del país, no el norte del país. Nosotros terminábamos en el río Desaguadero. Y por la traición de Rivadavia, nosotros perdemos lo que se llamaban las provincias altoandinas.